¿Qué está pasando en Chile? Para poder responder esto tenemos que aproximarnos a temas económicos y políticos y es algo que vamos a hacer en esta plática que está medio larga, pero acompáñanos y como sabes, como es costumbre, al final terminaremos con más preguntas que respuestas. Este es el podcast de Hoy Supe. Todo lo que nos hace crecer. Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permita crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca, ¿eh? Por el contrario, buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos a compartir este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues gracias, ¿eh? Gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues bienvenidos todos, bienvenido al podcast de Hoy Supe. Un podcast para crecer a través del saber.
6 de octubre del 2019... se sube el precio del transporte público, específicamente el metro en Chile, ante lo cual el ministro Fontaine declara que al que se despierte más temprano se le va a ayudar, o al que madrugue se le va a ayudar.
Bienvenidos, este es el nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Bienvenido Félix, desde Gracias. La hermana República de Chile. Mauricio, bienvenido. Enoch, gracias, Mauricio.
Hola, hola.
Félix, Enoch, todos estamos aquí porque algo está pasando en Chile y queremos entenderlo a la distancia porque nos sentimos cercanos a eso y vemos noticias y todo el día, pero nos llegan muchos fragmentos dispersos de información, ¿no, Mau? Entonces, esta plática pretende aproximarnos a entender esos detonantes de esta situación, la gravedad, y qué aprendizajes debemos tener como sociedad y como individuos para crecer a través de entender esta problemática. Mau.
Pues, hola Sam, ¿cómo están? Félix, mucho gusto. Enoch. Sí, hemos visto las noticias que en Chile hay protestas, hay manifestaciones. Hace unos días hubo 1 millón de personas, 1 millón de manifestantes en las calles, que creo que es algo que no pasaba desde antes de la transición democrática, después de que sale Pinochet tras el referéndum del 88. Y cuando leemos qué pasó, pues como bien comentaba Félix al inicio, hubo un incremento al transporte público. En el precio del transporte público. Entonces, uno, si no conocemos desde afuera, podemos decir, ¿por qué tanto alboroto? Pero en realidad, pues hay todo un trasfondo. Hay una medida económica que se llama el coeficiente de Gini, o Gini Index. Y es una cosa que mide la desigualdad en términos de distribución de la riqueza. De la riqueza de un país. Y en los 10 primeros lugares del ranking, digamos, de atrás para adelante, está Chile. Hay países como Chile, está México también. Chile creo que es el número 7, México sí. Creo que es el número 10, algo así. Entonces ya cuando vemos, sabemos, nos enteramos de esto, empezamos a entender, el enojo de la gente no se debe simplemente a un aumento en el precio, sino que hay un trasfondo.
Y en el otro profundo. Extremo, en el otro extremo de esa medida están los países socialistas.
Está Islandia, están los nórdicos, está Dinamarca, está Suecia,
Noruega.
Está Noruega, creo que por ahí también está Suiza.
Cuidado nada más con estos conceptos, ¿no? El socialismo, el capitalismo, la socialdemocracia, no los polaricemos, ¿no? Nomás digo, por hacer un paréntesis antes de seguir, porque se puede prestar después a que
hayan
nos perdamos, ¿no?
Que sí, somos del Partido Rojo.
Sí, o sea, es muy diferente hablar del socialismo que todos ubicamos, de Rusia.
Que de una buena distribución.
Que de este tipo de cosas. No, digo, ahorita yo creo que van a ir saliendo, hay varios conceptos que vamos a poder ir limpiando un poquito. esto, pero es súper importante porque a veces luego las discusiones se pierden en eso, ¿no? En que
ideología.
No existe un tema de,
no,
de...
O sea, no se trata de ideología.
No se trata de eso.
Además de que sabemos que la teoría es muy diferente de la práctica. Sí. Entonces, pues bueno.
Félix, ¿qué ha pasado desde ese 6 de octubre a hoy?
Muchas movilizaciones. Pero ha sido una movilización muy transversal que va desde los estudiantes... de los estudiantes más pequeños hasta todas las familias, abuelos y así. Entonces, es algo que une a todo el país y ha sido algo muy romántico también en temas sociales. O sea, por primera vez en la historia Chile se está uniendo, Chile está despertando y que ha sido lo significativo realmente. Ha habido una unión en cuanto a las demandas y como bien decía, ¿no? Más allá de estar contra el sistema capitalista que hoy en día gobierna Chile, el movimiento está a favor de la dignidad humana, de la dignidad de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos para todos. Eso realmente es lo que persigue este movimiento. Y ha sido tan transversal, y aquí viene un dato importante, y tan bonito, que no tiene una figura pública, un líder público, sino que trasciende a todas las familias del país.
Sí, que de hecho esa era una de las preguntas que yo tengo, de que quién, de si hay caras visibles del movimiento, porque... Entiendo que a raíz de esto, ahora la gente está pidiendo una nueva constitución.
Así es.
Entonces digo yo, a ver, ¿a quién se le ocurrió este día? ¿Quién es la cara visible de este movimiento? ¿Si es la oposición? ¿Si es algún activista? ¿O si es la gente en su conjunto?
A ver, lo que ha pedido Chile es una nueva constitución. Pero a propósito de lo mismo, hay muchos partidos que son opositores al gobierno que han pedido, por ejemplo, la Asamblea Constituyente. Uh-huh. Y eso es algo que viene de antes del gobierno, antes de que saliera electo el señor Sebastián Piñera, que es una Asamblea Constituyente. Eso es lo que ha sonado más fuerte como posible solución, o más que solución, como un nuevo comienzo para el país, porque la Constitución que hoy en día rige al país fue hecha en 1980 y fue pedida por en ese entonces el señor Augusto Pinochet, cuando estaba la dictadura militar, bajo una comisión, ¿cierto?, donde la cual también integraron gente de los Chicago Boys, sí, ¿cierto?, estos economistas que son chilenos, que estudiaron en la Universidad de Chicago. Pero esta constitución fue aprobada en dictadura militar, en un contexto muy diferente al que hoy en día existe, pues, que no es representativa, ¿no?, de la sociedad chilena. Ese es el tema, no es representativa. Y ha favorecido a Chile en algunos aspectos, sí, en crecimiento económico. Pero ese crecimiento no ha justificado los medios por los cuales se ha crecido.
Hoy el presidente es Sebastián Piñera.
Así es.
¿No? Él es del partido Renovación
Nacional.
Así es. Y nada más para entender un poco cómo funciona ya la política. O sea, por ejemplo, aquí en México tenemos los principales partidos, uh-huh, que se puede decir que es Acción Nacional, el PRI y ahora Morena, que antes... Uh-huh. Antes era el PRD, ahora pasó a un segundo plano, ahora Morena. ¿Allá también hay así una partidocracia muy definida o hay más?
Sí, ¿sí? Muy definida.
¿Cuáles serían los principales?
Se parte en la izquierda, y podemos llamarlo así si quieren, ultraizquierda, con el Frente Amplio, que agrupa distintos partidos de izquierda.
Okay.
Y ahí han aparecido figuras muy interesantes, y a la vez, como ha sido bien amplio, sectores del centro se han acuñado también con el Frente Amplio.
Okay.
Pero eso es lo más izquierda que tenemos en Chile. Luego vienen los comunistas, y luego pudiésemos decir que vienen los socialistas, y entre los socialistas y el centro se encuentra el Partido por la Democracia, que es el PPD.
Okay.
En el centro encontramos la Democracia Cristiana. Luego de la Democracia Cristiana, un poquito hacia la derecha, está Evópoli, que es un partido nuevo que nace aproximadamente hace 5 años.
Okay.
Que también han tenido ha sido significativo en puntos de unión para el país. Y luego de Evópoli tenemos Renovación Nacional, cual pertenecía al presidente, creo que ya no pertenece. Y luego viene, sí, la UDI, que es la extrema derecha. Ahí se configura más o menos
el partido. ¿Y el presidente actual de qué partido es?
Era de Renovación Nacional.
De Renovación Nacional.
Sí.
¿Y ha habido una oscilación de poderes o...?
Por ejemplo, Bachelet, ya, ¿de dónde viene?
De vuelta de la democracia en Chile, que se ocurre en el año 90, el primer gobierno es de un demócrata cristiano, Patricio Elwin. Luego de él, otro demócrata cristiano, que es Eduardo Frei.
Eduardo Frei.
Ajá. Y luego de él viene alguien del PPD, que se fue tirándose un poquito a la izquierda. Estaban en el centro, se fue a hacer PPD, que es Ricardo Lagos. Y luego de Ricardo Lagos viene Michelle Bachelet.
Okay.
Michelle Bachelet es socialista. Luego de Michelle Bachelet viene el señor Sebastián Piñera en su primer gobierno, Y luego el Sebastián otra Piñera vuelve Bachelet. A Michelle Bachelet. Y luego de Michelle Bachelet vuelve a ser
otra vez, porque se pueden reelegir, pero no por periodos consecutivos.
No consecutivos.
De 4 años.
¿Sí? Así es, solo 4 años.
Entonces, Bachelet está más en el espectro político, está más hacia la izquierda, ¿cierto?
Sí, sí. Si tú lo ves, en teoría sí. Pero en la práctica...
Es distinto.
Es muy diferente. Ajá, okay. De hecho, el sistema no se ha tocado mucho.
Okay.
La constitución no se ha tocado mucho. De vuelta a la democracia... No se tocó.
Pero definitivamente Michelle Bachelet no es de Renovación Nacional, no, como
ella
era Sebastián
del Partido
Piñera.
Socialista.
A mí lo que me llama la atención es que tuvieron a Bachelet, luego a Piñera y luego otra vez a Bachelet y luego a Piñera. O sea, esta como alternancia bien definida. Que por cierto, hoy Bachelet es la alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas, ¿no? Entonces también ahí ocupa un rol importante y no sé también si tenga alguna participación ya como comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas en cuanto a las movilizaciones y a las manifestaciones, ¿no?
Envió una comisión hace poco a Chile que llegó el lunes pasado y estuvieron en la semana en el país y sí detectaron varias violaciones a los derechos humanos, varios abusos, y estos fueron reportados por la ONU y se le exigió al presidente incluso que dejara de algunas cosas específicas, por ejemplo, el tema del uso de lacrimógenas y de perdigones, disparos.
Es que mandó el ejército a las calles, ¿no?
Sí.
Y es algo que no sucedía desde Pinochet.
Ajá. De hecho, sí, lo mandó, lo sacó
ya. Era necesario.
Bueno,
yo digo que no. Si me lo hice personalmente, se pasó de lanza.
Porque ha habido saqueos y este tipo de cosas, ¿no?
Es que, mira, es un tema bien, bien difícil, ¿eh?
Sí,
bien,
claro.
Y entra a jugar
destrozaron, ¿no? Varias estaciones del metro.
Pero ojo, porque han habido montajes políticos también.
Ya.
Y que han sido de la fuerza policial en Chile, que la fuerza policial en Chile se le llama carabineros.
Los carabineros, sí.
Como en Italia.
O sea, hay fotos y videos que se han subido a las redes sociales que te dejan
está interesante.
Mucho que desear.
¿Por qué?
Por ejemplo, el último que salió, Televisión Nacional de Chile es un canal de estatal del país.
Okay.
Y justo ese el día, ponte tú, no me acuerdo bien específicamente, el día jueves hubo una movilización y se quemó un bus del Transantiago. El Transantiago es el transporte público que se utiliza en Chile. Son camiones. Se quemó. Y pues... TVN sacó varias imágenes de cómo se estaba quemando este video y que la gente estaba haciendo destrozos y así. Pero este Transantiago, este camión, salió de un lugar que está reservado para, o que está resguardado, pues, que es imposible que una persona natural, una persona normal, vaya y entre a ese lugar y lo pueda sacar.
Okay.
Luego de eso, las fotos que muestra Televisión Nacional de Chile, como cuando conducían este camión hacia las protestas, aparecen los policías conduciéndolo.
Ya.
Entonces ahí te deja. ¿Qué está pasando?
Como
bien,
si
ha habido muchos montajes.
Manipular la opinión pública.
Ojo, no digo que no hayan ocurrido destrozos, porque sí los han habido. Y eso es real.
Solo que los están maximizando para justificar las represalias.
Aparte de eso, y han habido también montajes de parte de policías.
Okay.
Y pasó algo bien interesante. Ustedes no sé si se dieron cuenta de que en un momento, o al comienzo, se les odiaba obviamente a los militares y a los policías. Y de repente hubo un vuelco en que aparecían abrazándolos, así como dejándolos protestar.
Ya.
Pero ahorita nuevamente se volvió a lo del comienzo. Cuando se dieron cuenta de que habían hecho muchos montajes, pues
ya.
Volvió este
odio. Para volver con Piñera, él es presidente por segunda vez de Chile, pero también es empresario y es uno de los hombres más,
está entre las 10
más ricos de Chile, ¿no?
Así
de los
10
más ricos.
Sí. Él también tiene una historia bien interesante. El señor presidente... Señor presidente, así como si tuviera mucho respeto, ¿eh? ¿Cómo le podríamos decir acá en México?
El presidente.
Su fortuna está ligada a muchas... ¿Cómo le puedo decir acá en México? Tengo la palabra
corrupto.
Sí, se ha visto envuelto en varias cosas corruptas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la TAM.
Sí, la aerolínea.
Pues una aerolínea muy buena, ¿eh? Antes se llamaba LAN.
LAN, claro.
Llegó a ser una de las aerolíneas más importantes del mundo.
Uh-huh.
LAN por la era la aerolínea nacional chilena, pues. Uh-huh. No me acuerdo específicamente qué significan las siglas, pero era de Chile al principio, era estatal. Cuando él era senador, LAN cayó, estaba quedando en la quiebra. Y él compra LAN con información privilegiada, uh-huh, cuando era senador de la República.
Inside trading, le llaman. Ajá. Eso, ¿no?
Y así han pasado varios negocios de él. El año que él fue presidente, la primera vez hubo una colusión de farmacias. Y él era, está dentro de los accionistas de una de las farmacias que ya había hecho esta colusión con los remedios, con los medicamentos, perdón. Luego, también en su primer mandato, hubo una demanda de Chile, de Perú contra Chile en La Haya, en un tribunal internacional, uh-huh. El que gana Perú. El máximo favorecido porque Perú haya ganado fue el presidente Sebastián Piñera, porque su familia tenía acciones en la pesquera peruana. Estaban discutiendo por un pedazo de mar. Y pues el máximo favorecido fue su familia. Entonces siempre sus negocios se han estado envueltos en estos vacíos legales que existen, pues él siempre ha operado así. Entonces esa es la figura que hay de Sebastián Piñera en la gente.
Hasta dueño de, o no sé si dueño o accionista del Colo Colo, ¿no?
También lo fue un tiempo, creo, si no mal recuerdo. Y de la Universidad Católica, otro equipo de fútbol.
Sí, bueno, pues algo así como Slim acá, ¿no?
Ajá. Sí, así me...
Total, entonces, que si bien entiendo, es un tema de desigualdad económica a la cual la gente ya no aguantó. De hecho, por ahí hay un eslogan, ¿no? Que no son los 30 pesos del aumento, sino los últimos 30 años. ¿No?
30 años desde que ocurre la transición democrática en el 90, ¿no?
Y leo mucho algo, un concepto, ¿no? Que si nos puedes ayudar a explicar desde tu óptica economista, el concepto del neoliberalismo, que es algo que también escuchamos mucho en México.
Sí, fíjate que Chile es un caso, ¿cómo decirlo? Estrella,
milagro.
Un caso de laboratorio, un caso de estudio.
Friedman,
de sí. Respecto a cómo ha sucedido este tema de la economía en el siglo pasado, ¿no? La economía en el siglo pasado tiene dos grandes momentos, sobre todo la economía teórica y la economía que responde al modelo de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, cuando sucede la Gran Depresión, todos ubican la Gran Depresión, que de hecho está relacionada también ahí con el espacio entre las dos guerras mundiales. Hay un economista que se apellida Keynes que presenta un modelo que tiene que ver con la intervención del Estado para dar solución a las crisis económicas, ¿no? Este intervencionismo estatal funciona de alguna manera, combinado con la situación de la Primera Guerra Mundial, saca a Estados Unidos de la Gran Depresión. Viene después la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ve privilegiado por las circunstancias. Europa está destruida y se requiere un gran productor. Estados Unidos es el gran productor y tiene un crecimiento impresionante, ¿no? Pero por ahí de los años 60, 70, ese crecimiento que se había dado de manera natural empieza a ir en picada. Europa ya se reconstruye y esa ventaja que de alguna manera tuvo Estados Unidos empieza a perder. Y aparece la figura de un economista, tal vez el economista más importante del siglo pasado, premio Nobel, que se apellida Friedman. Él es catedrático, es un personaje importante en la Universidad de Chicago y trae él este modelo neoliberal de la economía. ¿Qué significa el modelo neoliberal? El liberalismo político había existido en algún momento, más desde el enfoque de la desregularización del Estado, de desmantelar de alguna manera la burocracia, y este concepto lo trae a la parte económica. Y entonces dice, este neoliberalismo, este nuevo liberalismo, en su propuesta, y esto evidentemente no es opinión vacía, ¿no? O sea, hay análisis técnicos, por eso se les llama mucho tecnócratas.
Exacto.
Que te hablan de eso. O sea, es posible a través de la desregularización de la economía el hacer que exista un crecimiento económico. De hecho, Chile es un caso de éxito y que dentro de Latinoamérica tiene tasas de crecimiento muy altas, pero esta desregularización tiene por efecto el tema de la desigualdad. El neoliberalismo funciona como un impulsor de la economía, como un impulsor de la producción, pero tiene sus efectos secundarios.
Básicamente el Estado no regula lo que se está produciendo, lo que se está vendiendo.
Tiene que tratar de regularizar. Fíjate, ahorita no recuerdo el nombre, pero en los años 50, 60, los economistas tenían un papel muy diferente del que tienen ahora y del que tuvieron sobre todo en los años 70 y 80. Los economistas, hay una frase que es muy famosa de uno de los bancos, de los presidentes del Fed, de la moneda de Estados Unidos, que en algún momento le preguntan y dice, yo tengo un grupo de economistas en el sótano de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estamos hablando de los años 50. Y dicen, oye, ¿pero por qué o cómo? Y dice, bueno, los tengo en este edificio porque los economistas hacen muy buenas preguntas. Son muy inteligentes. Pero los tengo en el sótano. Dice, porque no entienden cuáles son sus limitaciones. O sea, el juego del economista siempre había estado muy limitado. Pero viene esa caída de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la producción económica empieza a caer y evidentemente, pues, acostumbrados a tener un ritmo de producción, dicen, ¿cuál es la salida, no? Y aparecen los economistas con análisis técnicos muy sólidos de decir, mira, esta es la solución. Y sí hay parte de solución en eso. De hecho, Chile es un caso muy particular. Hay algo que, de hecho, ahorita mencionaron de los Chicago Boys. Se hace una alianza precisamente entre esta universidad donde estaba Friedman, que es la Universidad de Chicago, y la Universidad Católica de Chile. Se traen economistas a Estados Unidos y dicen, bueno, los vamos a preparar para que vayan a Latinoamérica y también ahí puedan experimentar el milagro, ¿no?
Para que implementaran el neoliberalismo.
Sí, Friedman convence al presidente en turno en Estados Unidos, no me acuerdo, debe ser Reagan, por ahí de los años 70, y empieza, de hecho, en Estados Unidos a hacerse cada vez más importante el papel de los economistas en el gobierno, pero para desmantelar el gobierno, ¿no? O sea, lo que durante muchos tiempos fueron abogados, sociólogos, que estaban muy involucrados en operar el gobierno, los economistas empezaron a decir, cada vez los necesitamos menos, ¿no? Los necesitamos menos. El mercado de alguna manera va a solucionar. Y teóricamente existía una teoría que decía, es esta teoría como de que se genera el crecimiento económico, que sí se genera, está probado que se genera.
La prosperidad.
Y que de esa prosperidad de alguna manera iba a ir decantando y iba a llegar al resto de las clases, como por chorreo. Pero eso, la evidencia dice que no ha sucedido. No,
la copa sagrando.
Que no ha sucedido.
Se polariza. De hecho, por ejemplo, por ahí vi que en Chile, no sé si creo que fue durante 2017... el 1% de la población, o sea, el 26% de la riqueza que generó el país se concentró en el 1% de la población que más ganó. Y creo que el 50% de los que menos ganaron, ganaron el 2% de toda la riqueza total. Entonces, se polarizan las clases y eso genera un problema. Y sí, el neoliberalismo vino, fue una actualización del liberalismo que viene de la ilustración de Adam Smith, que es el padre del capitalismo, y él tenía esta idea de que si el gobierno no participaba, como bien dijo Knox, si desregularizamos, la economía de mercado se va a ajustar por sí misma, se va a ajustar solita, que era lo que llamaban el concepto este de la mano invisible, que es la oferta y la demanda. Y el neoliberalismo, pues, es una actualización a eso. Incluso también Adam Smith le llamaba la doctrina laissez-faire, que es dejar hacer. O sea, tu gobierno, no te metas en cuestiones, deja que la gente interactúe sola en materia de economía y todo va a salir bien, ¿no? Pero pasó la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra, total, necesitaba una actualización.
Y que también el crecimiento tecnológico cambió las circunstancias, ¿no? Adam Smith, pocos saben, pero él hacía también trabajos de filosofía y de ética, era una persona profundamente moral. Cuando ahora vinculamos el neoliberalismo con cierta inmoralidad, ¿no? Exacto, por este tema, ¿no? El tema es que Adam
Smith pecó de idealista.
Sus circunstancias eran diferentes. Adam Smith escribe el libro que da pie al nacimiento de la economía en 1778.
Sí. La
riqueza de las naciones. Yo ahí tengo el libro, nunca lo he leído, la verdad, pero como economista lo tengo.
Está chido para la foto.
Oye, un mamotreto impresionante. Pero fíjate, sus circunstancias eran diferentes. En aquella época, las relaciones económicas eran muy distintas, eran inmediatas. O sea, yo te compraba el pan a ti y tú me pedías a mí que te arreglara los zapatos. Entonces, habían incentivos éticos y morales de que se regulara de una manera muy sencillo estos intercambios económicos, porque tenían que ser de muy buena fe, porque todos estábamos de alguna manera conviviendo en un sistema mucho más sencillo que el actual, ¿no?
Sí.
La tecnología, el tema de la movilización de los recursos, digo, ahorita mencionaron algo de Jeff Bezos, que ojalá lo repitan ahí porque se me hizo muy bueno, pero ese tipo de cosas, lo que hoy puede hacer Amazon, por ejemplo, uh-huh. Es algo totalmente distinto a lo que percibía en su momento Adam Smith, ¿no? Adam Smith no visualizaba la posibilidad de que la tecnología, los medios de transporte, cambiaran las reglas en cómo hacemos el intercambio económico, ¿no? Y bueno, de que el neoliberalismo funciona para generar crecimiento económico, funciona. Pero de que tiene sus costos, creo que está quedando cada vez más en evidencia, ¿no? Y hoy mismo ya el neoliberalismo se cuestiona, ¿no? Y se plantean alternativas que puedan de alguna manera ajustar estas circunstancias o estas externalidades que genera el modelo neoliberal.
Sí, lo que comentabas de Jeff Bezos es son modelos que usan las empresas más exitosas, por ejemplo, de Estados Unidos, lo mismo lo que hace Nike, ¿no? O Amazon, Google, toman materias primas de lugares donde es muy barato, a ciegas o haciéndose de la vista gorda de todo lo que eso implica, incluso temas de prostitución infantil, temas de sobreexplotación de recursos humanos, etcétera. Luego llevan esas materias primas a otros países donde la obra de mano es muy barata, sobre todo en Asia, ¿no? Más que nada en China, ¿no? Por la sobrepoblación. Y luego ya lo traen esos productos a un mercado de consumo muy propicio como es Estados Unidos. Entonces haces uso de las debilidades o las carencias de ciertos países para irlos a vender a un país donde te van a pagar mucho por eso, ¿no? De hecho, a Nike cada dos días le salen escándalos de eso. Pero es algo que está muy ahí. Pero yo te preguntaba de que si Adam Smith pecó de idealista. Porque ¿será que esa teoría iba a jalar bien si no fuera por la avaricia extrema del ser humano?
De hecho, Adam Smith plantea como necesaria esa avaricia. De hecho, hay un concepto que se llama homus economicus.
Es el motor que
le sale. Economicus. Sí, sí, sí. Es decir, para que funcione esa mano invisible tiene que existir este interés particular, ¿no? De que yo prefiero mi bienestar al tuyo. Que ya ahí empezamos a entrar a cuestiones en donde uno se empieza a cuestionar hasta qué punto es válido, ¿no? Hasta qué punto es real como seres humanos que esa sea nuestra realidad. Pero la teoría económica clásica está construida sobre esa idea. Pero lo que en teoría decía Adam Smith es, bueno, como es esta noción de la competencia, ¿no? Tú quieres lo mejor para ti, pero yo también quiero lo mejor para mí, y Félix quiere lo mejor para él, y entonces todos empezamos a echarle ganas, y en la medida que todos le echamos ganas, empezamos a levantar la vara, y entonces empezamos a crecer y demás, que es muy válido cuando hay un piso parejo. El problema es que cuando no hay un piso parejo, pues es muy distinto decir, oye, pues los dos quieren sobrevivir, ¿no? Pues échenle, busquen la manera de sobrevivir, y a uno le das una metralleta y al otro le das una resortera. Sí, sí, sí. Pues sí, no es que el que tiene la resortera no tenga ganas de sobrevivir, ¿no? Simplemente que ya hay un piso desigual que de alguna manera genera este conflicto. Atención, ¿eh? Yo estudio economía y créanme, esto es mucho más complejo que simplemente decir el capitalismo está bien o está mal, o el socialismo es lo correcto o lo incorrecto. Hay una infinidad de grises aquí que lo hace sumamente interesante y que presenta retos sumamente interesantes, en este caso para Chile, por ejemplo, de decir, oye, ¿cuál es la salida para Chile? ¿No? Y Chile es un ejemplo de algo que mañana podría pasar en México, y particularmente en una ciudad, por ejemplo, ahorita que estamos grabando en Monterrey. Monterrey tiene uh-huh. estas características uh-huh. del neoliberalismo en la polarización que se vive en esta ciudad. En esta ciudad tú manejas por San Pedro y te sientes en el primer mundo, ¿no? Pero te vas a otras zonas y dices, ¿qué pasó, no?
Que es algo que leía yo de Chile, de que en la estadística el Producto Interno Bruto estaba muy alto, ¿no?
Sí.
O sea, en los números se ve muy bonito, ¿no?
Es súper exitoso el modelo.
Pero está muy cargado a de que son poquitos los ricos que tienen esa estadística muy arriba, Félix.
Sí, es muy real. Chile es un país muy, muy, muy desigual. Recién hablabas acerca de esto de la polarización, de qué modelo finalmente o en qué va a decantar Chile, si se va a ir por el capitalismo, va a seguir en esa línea o se va a lanzar un modelo más de izquierda. No creo que el comunismo, pero sí un socialismo o algo así. No se trata finalmente de eso, creo yo, sino que se trata de la dignidad de las personas. O sea, si realmente el modelo capitalista Exacto. funciona, ok, pongámosle ganas, pero o sea, demos dignidad, demos calidad, que si vamos a educación pública sea digna, sea gratuita y sea de calidad, pues.
Es que eso, a eso me refería precisamente, más que un llegar, es un capitalismo, un socialismo, ¿a dónde va a caer esto? Porque creo que puede traer enseñanzas o puede traer líneas muy interesantes para que el resto de los países, sobre todo en una zona como Latinoamérica, podamos reflexionar respecto a qué es lo que estamos necesitando, ¿no? Hay una tensión muy fina entre la racionalidad técnica económica y las demandas sociales, socioculturales de determinado espacio, ¿no? En algún momento, digo, aquí en México vivimos este tema de Andrés Manuel, ¿no? Y lo estamos viviendo, y esta tensión, ¿no? Y creo que el peor error es decir, Andrés Manuel es lo peor porque no tiene ningún tipo de racionalidad económica, como también cometemos un error al mandarlo al otro lado y decir, pues es un dios y todo lo que diga él, independientemente de la racionalidad económica, es correcto, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel tiene ese reto, como lo tendrá ahora quienes tomen decisiones en Chile. Creo que Chile particularmente es un caso muy, muy interesante respecto a esta tensión, porque Chile fue el primer país que tuvo un presidente elegido democráticamente socialista, que fue Salvador Marxista. Allende. Sí, y después cayó la dictadura de Pinochet. Que fue en ese proceso de la dictadura de Pinochet que regresaron los Chicago Boys, este grupo de chicos, o de, bueno, no sé qué tan chicos eran, pero de estudiantes economistas que se prepararon con Friedman en la Universidad de Chicago, regresaron e implementaron este tipo de modelos que han permitido que Chile sea una punta en crecimiento económico en la región, pero con este tipo de asteriscos, ¿no?
Fuimos un muy buen laboratorio, ¿eh?
Sí. Ahora. Y lo siguen siendo. Lo siguen siendo. Esto es una evidencia, ¿no?
Mira, lo interesante de esto es que cuando vuelven los Chicago Boys y son estas personas quienes interfieren en la constitución de 1980, pasa algo muy, muy relevante. Si bien en la constitución se habla acerca de la educación, acerca de la salud, ¿cierto? Acerca del bienestar social. Se habla de ellos, pero no se aseguran. Porque en las constituciones, para que algo se asegure, tiene que haber un recurso de, ¿cómo le llaman? Recurso de protección. Uh-huh. Si hay un recurso de protección frente a ciertos tópicos, es porque el Estado tiene que asegurártelo sí o sí. Uh-huh. En este caso, lo único que está asegurado en Chile bajo un recurso de protección es la vida y, segundo, la propiedad privada. Pero el agua, por ejemplo, no está asegurada.
¿Cómo?
De hecho, Chile sí. Es el único país a nivel mundial que tiene privatizada el agua.
¿Cómo es eso?
Pues así como
te lo digo. Es que
tiene privatizada
el agua. Para ponerlo en contexto, o sea, porque hablamos de liberalismo, neoliberalismo, nada más para ponerlo en contexto sobre cómo funciona. El liberalismo alude, o sea, el propio término, o sea, la palabra lo dice, ¿no? Alude a la libertad del individuo. Entonces, incluso en cuanto a lo social, bueno, lo social, lo político. La ilustración, John Locke hablaba del derecho natural, ¿para qué? Para garantizar uh-huh. libertades individuales. Entonces, uh-huh. el liberalismo, tanto lo económico como lo social, debería de darnos libertades. El okay. neoliberalismo fue todavía ese concepto, pero a ultranza. ¿Cómo lo hace el neoliberalismo? Bueno, ya hablamos de eso, desregularizando el mercado, haciendo que este tipo de cuestiones como el agua... O medios de producción en general estén privatizados, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo entonces aseguras que la gente pueda ser libre si le vas a aumentar el precio del metro, si el sistema de pensiones va a estar privatizado y nadie va a velar porque en realidad genere un beneficio para la gente, o si la educación va a estar privatizada y cuando el estudiante se gradúe va a tener una deuda de por vida? ¿Cómo va a tener libertad si no va a tener libertad económica? Si su radio de acción, su libertad como tal va a estar supeditada al hecho de que pues, no le va a alcanzar el bolsillo bajo un sistema neoliberal. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? De que el agua, o sea, el gobierno no se encarga de que te asegures, de que tú tengas derecho al agua, sino que es una empresa privada quien regula ese recurso.
Es una pseudo libertad, pues. O sea, justamente lo que tú decías, esto ha provocado de que finalmente te hagan elegir. Finalmente eso es lo que te otorga la Constitución, la capacidad de elegir. ¿Okay? Tú eliges entre educación privada o educación pública. El mismo presidente lo ha dicho, la educación para él es un bien de consumo. Y ojo, así tal cual está la educación en la Constitución, así tal cual está la salud. Tú eliges, privada o pública, pero no puedes elegir. Si quieres irte a una privada, tienes que pagar un chorro de dinero. En Chile, dentro de los impuestos que tú pagas, el 7% de tu sueldo va a la salud. Pero si tú quieres, pero a una salud paupérrima, pero si tú quieres ya una salud privada de calidad, tienes que pagar, o sea, tienes que pasar ese 7% y aparte, la diferencia. No puedes elegir finalmente. O sea, si ganas menos de una cantidad de dinero, no puedes.
Porque para el neoliberalismo pública. Tiene que haber consumo. Para que el capitalismo funcione, se nutre de consumo. Por ejemplo, estaba viendo esta cuestión de el sistema de pensiones.
La AFP.
Ajá, la AFP. La cosa está tan mal que cuando un adulto mayor, cuando una persona ya se jubila, en promedio cada mes está ganando creo que $200. $200 para vivir. O sea, no te alcanza para vivir con eso. Incluso creo que leí 300. Si tú tienes una familia de 4 integrantes y estás ganando $350 al mes, que es como algo común.
Lo mínimo.
Ajá, lo mínimo. Pues no te va a alcanzar, vas a vivir bajo la línea de pobreza. Ahora imagínate un adulto mayor que en muchos casos no se pueden valer por sí mismos, que ganen $200, pues no les va a alcanzar. Y de nuevo, era lo que decía Félix, si el sistema no está garantizando la dignidad de los humanos, entonces no funciona y se traduce en este enojo, en estas protestas, en estas movilizaciones, en este pedir, demandar una nueva constitución.
Pero fíjate, es una situación que si revisas la gran mayoría de los países en Latinoamérica, estamos en las mismas, ¿no? Acá hay un tema de que hay distintos tipos de reacciones y hay que analizar también cuáles son las alternativas, ¿no? Porque yo en lo particular cuestionaría pensar, por ejemplo, en la alternativa de lo que sucedió en Venezuela, que en algún momento también llegó cierto hartazgo de esta polarización social y tampoco los resultados han sido los adecuados, que también ahí hay muchos asteriscos, ¿no? Decir, bueno, la intervención de los mercados globales, de Estados Unidos, hay muchos asteriscos, pero esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que Latinoamérica, de alguna manera, está orillada, ¿no? Está entre la espada y la pared en muchos sentidos, porque Latinoamérica, como otras zonas que mencionaste hace ratito, han sido utilizadas por gobiernos o por países que de alguna manera tienen más poder dentro del apalancamiento del orden de poderes mundial, para que a esos países les convenga las circunstancias en las que nosotros de alguna manera estamos viviendo, ¿no? Entonces se vuelve ya un tema de geopolítica súper interesante.
Sí, hoy estamos grabando esto un 9 de noviembre del 2019, son 30 años, ¿no?, de la caída del muro de Berlín.
Sí.
Justo. ¿A qué voy con esto? De que vi un tweet de una escena de alguien que estaba siendo reprendido, se dice, por un militar alemán. Ya en esos momentos en que estaba a punto de caer el muro de Berlín, pero todavía no daban el go oficial, ¿no? Y este cuate ponía un tweet así en una forma de sarcasmo, ¿no? De que las revueltas violentas nunca han logrado nada, ¿no? Y ponía ahí unos emojis haciendo referencia, alusión a Chile. ¿Puede lograr algo esta revuelta, estas manifestaciones?
Yo creo que sí. La verdad, siendo bien sincero, el otro día leí acerca de una frase de... Yo no soy de frase, no me gustan, pero esa vez leía lo que me dio mucho sentido, de que las grandes reformas, las grandes revoluciones nunca han partido por lucharlas desde el sentido común, desde la otra persona. No sé si logro entender lo que quiero
decir.
Debe
haber choque. Sí,
claro, tienes que mostrarle, o sea, nunca se han ganado por apelar al sentido común de la otra persona. Las revoluciones más grandes del mundo siempre han sido lamentablemente violentas. Yo no veo en Chile violencia así dura. Sí la veo de parte de los militares, de los policías, sí la vi. Y me tocó también experimentarlo. Chile, si bien es un país que ha sido estable considerablemente en los últimos 20 años, hemos pasado por movimientos sociales importantes. El 2011 tuvimos un movimiento social de estudiantes en el cual me tocó participar. De hecho, ese año Camila Vallejos, quien fue la líder de este movimiento estudiantil, salió la mujer más importante del año.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí me tocó participar activamente en ese movimiento estudiantil. Y se veía exactamente lo mismo. O sea, la misma represión de parte de carabineros. Las mismas lagrimógenas. No disparaban perdigones, pero que yo recuerde, porque ya sé cuánto fue, hace 8 años. Pero sí recibimos represión. Sí tuve compañeros, de hecho yo mismo fui arrestado por la policía.
¿En serio?
Y tuve compañeros golpeados en los buses de carabineros, entre comillas torturados. Si bien eran prácticas de tortura como se ven en las películas, pero sí eran golpeados, eran maltratados. Entonces, en los movimientos sociales siempre se ha visto esta violencia de parte de las Fuerzas Armadas en Chile. Entonces, se me hace que ahora la cosa va más en serio porque ya trascendió, no son solamente los estudiantes. En ese tiempo nosotros peleábamos solos, ¿cierto? No podíamos parar un país. Pero hoy en día el movimiento trasciende a las familias también. Entonces, las familias están muy disgustadas. A propósito de lo que tú hablabas de las AFP, uh-huh, que son las administradoras de fondos de pensiones. En un país desarrollado, según datos de la UDE, la gente se jubila con el 70% de su sueldo, uh-huh, ¿cierto?
Sí.
En Chile esto no pasa así. Teniendo fondos de pensiones privados, administrados por privados, se jubilan con hasta el 38% en promedio. O sea, un promedio, perdón, del 38%. Y las mujeres de un 28% de su sueldo.
¿En serio?
Sí. ¿Tú sabes por qué ocurren estas cosas?
¿Por qué?
Las AFP miden tu jubilación con una escala de 110 años de vida. El promedio en Chile no son 110 años.
El promedio de vida, la esperanza de vida.
La esperanza de vida, perdón, disculpa. La esperanza de vida de un hombre son 76 años, de una mujer son 82 años.
Eso es un abuso.
Es un abuso. Pero pues la ley no dice nada en contra de eso.
Entonces por eso reclaman una nueva constitución. Entonces,
sí, o sea, y estos que son seguros sociales, pues nuevamente no están garantizados por el gobierno. Y entre comillas pudiesen ser subsidiados, pues. Porque a quien no lo alcanza, finalmente el gobierno le pasa una jubilación pues paupérrima como la que tú hablabas. Y en ese sentido, Chile tiene tres luchas importantes, que es lo que yo veo. Las uh-huh. AFP, que son los fondos de pensiones, uh-huh, la educación y la salud. Pensiones, más allá, incluso más allá de los servicios, a pesar de que hay luchas medioambientales con respecto al tema de la privatización del agua, del recurso natural, es el tema del cobre. Chile es un país minero. Uh-huh. Pero hay tres luchas importantes: las AFP, la educación y la salud.
Que paradójicamente lo que el liberalismo buscaba era eso, que la gente tuviera, por ejemplo, los derechos naturales de John Locke eran derecho a la felicidad, el derecho a la vida, a tener propiedad, y pues apela directamente a esto. Y el neoliberalismo ahora pues lo bloquea de alguna forma.
¿Qué vas a decir, Ana?
Pero fíjate, en defensa y al mismo tiempo en señalar uno de los grandes pecados a veces del neoliberalismo, de las consecuencias del neoliberalismo, está en que en teoría, en el planteamiento de Adam Smith, no debería de no haber corrupción y debería de no existir este tipo de prácticas de decir, oye, si la esperanza de vida es de 78, 82 años, tú tienes que hacer el cálculo con esos datos, ¿no? Ya cuando empiezan a suceder este tipo de cosas, pues un neoliberalista podría decir, bueno, ese ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? Ahí sí. Ya hay un tema en donde el mercado no está siendo, ahí ya no es nada más la mano invisible, sino es la mano de algún desgraciado que está manipulando para su propio beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado puedes decir, bueno, pues entonces eso no es culpa del neoliberalismo, pero por otro lado tienes que decir, pero si es así es la naturaleza humana, o si así es la naturaleza humana cuando no la regulas, pues entonces te está diciendo que el neoliberalismo no es suficiente.
Es que,
¿no?
Es que ese es el punto, porque el neoliberalismo es de regularizar el mercado, entonces tú dejas que compitan entre sí y permites que hagan estas cosas. Si el gobierno interfiere, entonces ya no es tanto neoliberalismo. Sí. Entonces es eso, o gobierno protégenos o no nos protejas para crear más riqueza, pero la riqueza se va a polarizar.
Oye, Félix, ahorita Mau comentó algo de que las revueltas buscan como un entregable final o como un outcome una nueva constitución. está muy claro eso, o sea, eso a quién se lo están pidiendo, cuándo va a terminar esta situación, cuándo suceda, qué se busca, o sea, es un reemplazo del presidente, que
se han pedido varias cabezas, ¿eh? De hecho ya hubo un cambio de gabinete, sí, justamente por lo mismo. De hecho, con lo que empezamos, o sea, el ministro de Economía, cuando les dije al que madruga se le va a ayudar, pues él fue uno de los primeros también en salir. Okay. Y así se han cambiado. Yo creo que el presidente Sebastián Piñera pensó en que eso iba a calmar a la gente, pues. Pero no. Se ha pedido la cabeza del presidente, se ha pedido que se cambie toda la Cámara de Diputados, todo el Congreso, los senadores, todo. Pero yo llamo generalmente todos los días a Chile. Antes, en periodos bien, llamaba una vez a la semana. Hoy estoy llamando todas las semanas. Y no porque mi familia esté mal, sino que porque me preocupa lo que está pasando en el país. Y lo que yo he podido recoger es que la cosa no tiene por dónde terminar en este momento.
¿En serio?
No tiene por dónde terminar. ¿Y cómo va a decantar? Nadie sabe, porque por un lado se pide la Asamblea Constituyente, pero también la Asamblea Constituyente no... En un periodo de romanticismo social, ¿cierto? Uno se compromete, uh-huh, ¿verdad? Pero a la hora de los que ya cambia la cosa. Entonces, sí, claro, no se sabe bien hacia dónde va a avanzar. Sí, las propuestas, o más que las propuestas, los pedidos son claros. O sea, cambiemos la constitución. Las jubilaciones tienen que ser dignas. La salud tiene que ser pública y de calidad. Y lo mismo la educación. Eso está clarísimo. O sea, no tiene por dónde perderse el presidente. Pero a él no se le ve tampoco con ganas de querer cambiar el sistema. Pero justamente por lo mismo, porque son ellos quienes han fomentado todo esto, pues se le desarma el sistema a él dentro del país. Entonces, personalmente yo no veo por dónde se puede arreglar la situación.
Yo vi que se disculpó, ¿no?
Sí,
se disculpó y retiró el ejército de las calles, se dijo que iba a haber mejores pensiones, que iba a mejorar los servicios de salud, que iba a aumentar los impuestos a los ricos, a quienes más tuvieran. Y que puso la renuncia que exigió a todos los miembros del gabinete que pusieran la renuncia a disposición, ¿no? Y que también iba a reducir el sueldo a los políticos y no sé qué, porque ya la vio, o sea, yo siento que como que ya la está viendo muy perdida. Ahora, decías, la gente pide que se vaya, pero ¿qué pasa si se va? O sea, si el día de mañana totalmente se le sale las manos y dice, bueno, yo me voy, ¿qué sucedería? ¿Qué dice la Constitución, bueno, la ley?
Ok, asumiría el ministro del Interior. Y en el caso de que no fuera el ministro del Interior, sería el senador el presidente del Senado de la República.
¿Y organiza elecciones? O...
Ajá, tiene que llamar en 120 días tendría que llamar a elecciones. Tanto el ministro del Interior o el senador de la República.
Okay.
Pero yo no creo que el presidente...
Tanto.
Yo no creo que él renuncie. Cuando tú estás en Chile, o personalmente yo estuve muy metido en la política chilena, y me tocó estudiar mucho al presidente Sebastián Piñera, bueno, y a todos los presidentes que han habido. Pero él es un tipo... Y no te lo podías decir yo, tú lo puedes leer o lo puedes ver en las redes sociales o simplemente leer una entrevista que le hagan. Pues es un tipo que tiene mucho ego. Yo creo que su problema no está en temas de dinero, por ejemplo. El tipo es millonario. A él lo cegó el poder, creo yo. El hecho de tener tanto poder y él, a él y a su grupo de amigos, a su grupo de ministros, lo cegó el poder. Al punto de no ver lo obvio. No ver lo obvio de las necesidades de las personas. Porque para él... Pues imagínate que para alguien decirte, hey, pero levántate más temprano y llega más temprano a tu trabajo, o sea, o deja de ver a tu familia un poquito menos y...
Limitar la libertad.
O sea, no hay problema, o sea, hazlo. ¿En qué mundo vives para recomendarle a alguien que se levante más temprano y vea menos a su familia? ¿En qué mundo vives? Entonces finalmente yo creo que caen en una ceguera. No quiero decir maldad porque me cuesta creer de repente la maldad pura así por hacer daño. Yo creo que están cegados en que su modelo estaba bien y de la nada se les desarmó. ¿Qué rollo con los chilenos? Ey, pero si todo está bien. Entonces empiezan ahí como a ver, ok, te mando esto. A ver, ¿esto querías? Pues, viejo, sácate la
venda de los ojos.
Pero fíjate, justo este es otro de los efectos secundarios y tal vez que más daño hacen en lo profundo de un modelo neoliberalista que promueve o que de alguna manera tiene por consecuencia la desigualdad, que va generando distancia entre las clases, ¿no? O sea, va generando una polarización en donde llega un punto en donde el rico no tiene cómo identificarse con el pobre porque no lo ve, porque no sabe cuáles son sus situaciones.
No tiene
invisible,
empatía.
Es invisible, no hay empatía. Y el pobre está tan alejado del rico que lo ve como un totalmente otro, ¿no? Si en algún momento la gente peleaba y decía, bueno, es que es México la guerra contra Estados Unidos y somos nosotros contra ellos. Llega un punto en donde ahorita el otro ya no es Estados Unidos, el otro es el rico, el que está allá uh-huh. en aquella colonia donde ponen las bardas para que no entremos, para que no nos acerquemos, uh-huh. Y genera este tipo de nociones de distancia que hace mucho daño a una sociedad. Y esto ya trasciende la parte de lo económico, ¿eh? O sea, esto trasciende lo económico y se convierte en algo que se vuelve humano, ¿no? Uh-huh. Vivimos, creo yo, en Latinoamérica, y cada que escucho lo que menciona Félix de Chile, me cuestiono y digo, en México no estamos tan lejos de esa situación, ¿no? O a lo mejor...
¿Tal vez no estamos tan hartos todavía?
O a lo mejor hemos sido a lo mejor un poquito más pacientes o más tolerantes, pero llega un punto en donde la cosa va a quebrar, ¿no? Y el problema es que los ricos son muy pocos y los pobres... O sea, en esta polarización, o sea, el volumen de población queda bajo, ¿no? Entonces... puede tener consecuencias sociales muy fuertes. Y por eso te digo que sigue siendo un laboratorio Chile, porque como mexicano, a lo mejor alguien que está escuchando dice, oye, ¿por qué están hablando de esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver con nosotros?
Sí, pero no estamos tan lejos de ahí. No,
tiene todo que ver. De hecho, yo me atrevo a decir que, híjoles, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero que dentro de Latinoamérica probablemente los modelos de Chile y de México son los más parecidos.
Sí, sí.
En este espectro, más apegados hacia el neoliberalismo, Chile y México son los modelos más apegados. Y en ese sentido, por supuesto que tenemos mucho que aprender de esto que está sucediendo y abrir los ojos y ver qué sucede, porque van a ser circunstancias que probablemente en algún momento vamos a vivir aquí. Acá.
Bueno, para empezar, lo que decías del neoliberalismo, lo escuchamos todos los días en palabras de López Obrador, ¿no? Siempre le está tirando los neoliberales y los uh-huh. neoliberales, porque acá llegó con, pues en el 88, con Salinas de Gortari, uh-huh. los tecnócratas, la liberalización de los mercados, creo que...
la privatización, ¿no?
La privatización, primero de la banca y luego, etcétera, etcétera. De las telecomunicaciones, ahí fue cuando Slim pues empezó a enriquecer mucho. También la globalización y la apertura a otros mercados. México es el segundo país, es el país número dos que más tratado de libre comercio tiene. ¿Saben cuál es el primero? Chile.
¿En serio?
Entonces sí, como bien decía Enoch, hay muchas similitudes.
El coeficiente de Gini que mencionabas, curiosamente, son los dos países latinoamericanos que están ahí en
así es.
Punteando. Entonces, o sea, sí hay muchas similitudes. Cosas.
Ahora, también en lo que podemos llegar también al otro extremo, que sería en este caso Brasil, porque hubo pues este gobierno más de corte socialista con primero
Lula.
Ajá, con el Partido de los Trabajadores, con Lula. Bueno,
ya lo van a sacar. Ya lo van a sacar.
Lo acaban de sacar. Sí, ayer. Sí. Lo acaban de sacar. Y entonces con Lula y luego Dilma y luego ninguno de los dos. Y ahora tenemos a Bolsonaro, que es el otro extremo. Sí, entonces oscilamos en Latinoamérica en los dos extremos y no podemos encontrar un punto de encuentro.
Son polares.
Sí.
Pero fíjate, ¿cómo decirlo? Yo sigo creyendo que Latinoamérica, y no es ponernos, bueno, hasta cierto punto sí es ponernos, o sea, hemos sido víctimas de la geopolítica, o sea, el tema de los recursos naturales con los que cuenta, de las circunstancias históricas en las que se conformó Latinoamérica, nos ha puesto, de hecho, creo que nuestro pasado histórico y cultural ha permitido ahí un caldo de cultivo que se preste para que Latinoamérica haya sido una tierra que constantemente ha sido explotada. De hecho, leí ahora que estuve leyendo algunas cosillas porque sabía que íbamos a hablar de esto, que ahorita está en Chile el tema del litio. Chile es o sería el principal productor de litio
para las baterías.
Para todo el tema de las baterías se vuelve súper relevante y que China está buscando de distintas maneras y sobre todo porque en Chile existen este tipo de aperturas comerciales de buscar apropiarse prácticamente a través de empresas privadas de todo esto, ¿no? Entonces llega un punto en donde Latinoamérica históricamente ha sido
el huerto, ¿no?
Ha sido.
Usan nuestras materias primas, pero.
Sí, ha sido sujeta a muchos a veces intereses externos, ¿no? Y un comentario nada más respecto al tema de México. Yo soy un economista. Yo amo a Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que hizo un excelente trabajo. Yo sé que muchas personas ahorita a lo mejor se paran los pelos y dicen, bueno, pero ¿cómo si estás diciendo lo que estás diciendo? Y yo también dices que amas a Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que hay tiempos y hay momentos. Tras la caída del muro de Berlín, yo creo que Fue una excelente estrategia el aprovechar la apertura de los mercados en el momento. O sea, fue como un momento de oportunidad, uh-huh. Creo que se tomó, pero sí creo que a partir de ahí tendría que haber existido o debe de existir. Lo digo debe porque sobreentiendo que Andrés Manuel está actualmente tratando de trabajar sobre eso. Entiendo que no es fácil, entiendo que no es sencillo. Pero sin perder la racionalidad económica, buscar el bienestar del pueblo como un todo, ¿no? Hay por ahí un dicho, la verdad no sé de dónde salió, pero lo he escuchado ya varias veces en donde dicen que es algo nuevo, ¿no? Porque por mucho tiempo el indicador de si las cosas iban bien o mal en un país era el PIB, el crecimiento, ¿no? Y en este caso Chile y México han sido los mejores de Latinoamérica en la mayoría de sus tiempos. Pero lo que decían, hay un dicho que dice el indicador de la salud de la economía de un país no es el PIB que puede estar señalando el crecimiento de la punta del iceberg, ¿no? Sino es el crecimiento de todo el iceberg, ¿no? De toda la pirámide, desde abajo hasta arriba, conforme se van moviendo como un todo, te hablan de una seguridad.
Sí, y tú que eres economista, a ver si nos puedes explicar la diferencia entre crecimiento económico a desarrollo económico, porque el desarrollo es más una cosa más amplia, ¿no?
Sí, y por lo tanto también se va un poquito más a lo subjetivo, que ahí volvemos, los que siguen el tema de hoy supe, saben que hemos hablado mucho de esta polarización que hace existe entre el objetivo y lo subjetivo y cómo la magia está en medio, pero en medio normalmente hay zonas grises, ¿no? El desarrollo implica muchos a veces indicadores que no son tan medibles. Evidentemente se han tratado de medir, los economistas los han empujado a eso, pero por ejemplo, ¿cómo mide la felicidad? Y se hacen estudios y todo eso, ¿no? Se hacen estudios y hay indicadores y se tratan de construir, pero es mucho más fácil el número del crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Pues cuánto en producción, valor económico de producción, crece un país de un periodo a otro, ¿no? Eso es 2 + 2 = 4, eso es totalmente objetivo, es totalmente seguro. A los economistas nos encanta esa parte. De hecho, en la economía hay algo que se llama el ceteris paribus.
Lo demás que, constante.
Que para tú hacer análisis económico siempre tienes que decir ceteris paribus. ¿Y qué es ceteris paribus? Mantener todo lo demás constante. Haces un análisis sobre una variable y mantienes todo lo demás constante para poder limpiar y entonces decir objetivamente es esto. El problema es que vivimos en un mundo en donde todo está en constante movimiento, ¿no? Entonces, yo no demerito, ¿no? Por mucho tiempo sí.
Ayer Jason Silva, el cambio es el nuevo status quo.
Sí, sí. Y, padre, ¿no? Y ese nuevo status quo rompe totalmente con la intención o con el supuesto de que tú puedes controlar las cosas para decir esto va a ser así. Y atención, no demerito el valor de la economía, ¿no? Yo estoy economía por mucho tiempo, sí generé cierto rechazo. Ahorita estoy retomando el amor a la economía. De hecho, empiezo a dar clases de economía en el TEC el próximo semestre. Pero sí tenemos, o la economía tiene que decir, bueno, por una parte puede estar lo técnico, pero por otro lado tiene que forzosamente complementarse con estas otras variables blandas, con estas otras intenciones del desarrollo que tienen que ver con temas de distribución, de bienestar, de felicidad, y lo ha estado haciendo. Mencioné que Friedman fue Premio Nobel de Economía, estamos hablando de los años 70, y quienes ganaban los premios Nobel de Economía en esa época eran tecnócratas. Hoy los premios de economía, desde Amartya Sen, que si no me recuerdo por ahí de los 90, ganó con una propuesta de economía humana y social, han estado siendo personas que precisamente están tendiendo hacia el otro espectro.
Hay un caso de un país que no mide su crecimiento económico con Producto Interno Bruto, con PIB, GDP, como se conoce en inglés, y es, si no me equivoco, el reino de Bután. Sí. Miden su riqueza en términos de felicidad, índice de felicidad.
Y tienen un ministro de la felicidad, ¿no?
Sí.
Sí, y miden realmente así su...
Y como tú decías, es subjetivo, porque, por ejemplo, dicen, para nosotros la felicidad significa cuidar la naturaleza,
bienestar.
Bienestar, entonces limitan el turismo. No puede circular, creo que en automóvil, al menos que tengas un permiso especial, algo así. Y por ejemplo, al cuidar la naturaleza, creo que ellos, su huella de carbono es negativa. Es decir, ellos absorben
más de lo que generan.
Más de lo que generan. Y absorben de otros países vecinos. Creo que el 70%+ de su territorio está cubierto de árboles. Entonces, eso es Pero es subjetivo, ¿no? O sea, como
miedo. Fíjate, a lo mejor valdría la pena en algún momento hacer un hoy supe, por ejemplo, de este caso, ¿no? Uh-huh. Aquí el tema, y volvemos con lo que hemos platicado muchas veces acá, es que la realidad es más compleja de lo que a veces podemos simplificar en un número, ¿no?
De hecho, te voy a contar una anécdota chilena.
A ver.
Y del presidente Sebastián Piñera con respecto a esto mismo. En su primer gobierno, el año 2000... No, miento. Sí, en su primer gobierno, 2010 al 2014, ¿no? Sí. Él hizo un... Bueno, llamó a gente, ¿cierto? A su ministerio, a sus gabinetes. Y él nombró a Fernando Flores, un empresario, pero que se ha dedicado a... Un empresario filósofo que se ha dedicado a investigar temas de innovación y etcétera. Y lo hizo director nacional, le hizo director del... ¿Cómo se llama esto? Algo de la innovación. Recién se los nombré. ¿No se acuerdan? Deja acordarme. Es el... Les dije, ¿no? Bueno, en fin. No sé. Lo nombró director de una entidad que se encargaba de la innovación. Uh-huh. Y le dijo que al final del periodo él quería ciertos números duros acerca de qué tenía que invertir Chile para ser un país, para entrar en vía de desarrollo, bla, 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 bla. Al final del periodo le entregó un libro con distintos tópicos, educación, salud, pensiones, incluso felicidad dentro del libro. Y le dice, pues, no le deja nada claro, pero le dice, mira, léelo. Y en cuanto a esto, hazte una idea del mundo, pues, y vas a saber en qué cosas tienes que invertir. Pero principalmente tiene que ver con las personas, tiene que ver una economía social acá en Chile. El tipo se enojó tanto que pues lo sacó de esta dirección de innovación a nivel nacional. Fernando Flores hoy en día está en Estados Unidos haciendo asesorías a grandes empresas en temas de innovación y gestión. Es un gurú allá en Chile. Pero justamente hoy en día es lo que le jugó en contra al presidente. Porque le entregó un libro más poético, ¿cierto? Con números no exactos, sino que algo más subjetivo. Mucho más subjetivo acerca de lo complejo del ser humano y cómo él tenía que empezar a ver la sociedad, pues. No lo quiso y hoy en día, pues, le salió el tiro por la culata de Simón Chile.
Pero hacia allá nos vamos a tener que mover, ¿eh? No hay forma de que se sostengan estos sistemas ideológicos de un lado o del otro. Ideológicos desde el capitalismo, como bueno, forzosamente tenemos que lograr esta utopía en donde el mercado nos soluciona la vida. Ni la marxista ni la socialista, que del otro lado te dice, bueno, es que... también nos imaginamos una utopía en donde todas las cosas van a ser perfectas gracias a la intervención del Estado. Tenemos que bajar a un tema sin libertades. Entonces, tenemos que bajar a un tema mucho más humano, en donde como seres humanos, a la hora que tú bajas algo al humano, se complica, se hace complejo, pero al mismo tiempo se hace profundamente bello, en mi opinión, porque tiene que ver con contradicciones, tiene que ver con el acercamiento de las personas, tiene que ver con que en algún momento los podamos ver a los ojos para ser justos entre nosotros, porque lo que sucede a veces con estos sistemas, insisto, que promueven la totalización del Estado o la totalización del mercado, es que en ninguno de ambos espectros está la cara humana, ¿no? O sea... Son instituciones, así se llega una mano invisible que tiene que ver con el interés, o sea, la mano del Estado, las que de alguna manera determinan cómo son las cosas. Y a veces lo que hacen es que generan distancia entre las personas, ¿no? Se pierden libertades, se generan injusticias, se presta para corrupción, para abusos, y necesitamos, creo yo, en algún momento ir moviendo la economía hacia una economía más humana. Hacia una economía de verse a los ojos, hacia una economía de la empatía, de realmente que el rico en su formación aprenda a ponerse en los zapatos de alguna manera del pobre, ¿no? Y que el pobre también vea en el rico el decir, bueno, quiero moverme hacia allá y que existan ciertas condiciones.
Que el rico enriquezca a otro.
Social, que exista justicia social.
Justicia social, que exista un soporte, porque también es difícil parejo. Hacerlo un día para sí. Otro, pero ir empujando hacia un piso uh-huh. parejo.
Uh-huh. Félix, ¿qué más traías ahí en tus anotaciones?
Una carta a la novia, yo creo.
Sí.
Ya me acordé, Consejo Nacional de Innovación.
Consejo Nacional.
Así se llamaba, claro, donde lo había nombrado. Si hasta Piñera había nombrado a Fernando Flores director. Dentro de mis anotaciones, bueno, traía algunas estadísticas de sueldos mínimos en Chile y así.
A ver.
El sueldo mínimo en Chile hasta el 1 de marzo fue 301 mil pesos, que serían No, 7000 no. 7,676 pesos mexicanos, sí. $401. Y el presidente anunció que lo iba a subir, ¿cierto? A 350,000 pesos chilenos, que serían 8,927 pesos mexicanos.
Ese es el sueldo mínimo.
Ahorita es el sueldo
mínimo. ¿Cuánto es en México?
Pues nada más.
3,000 pesos.
Sí, nada más te digo que en México, una persona es considerada de clase media si gana entre 5,000 y 11,000 pesos. Una persona, creo, si no mal recuerdo, lo sacó hace poquito Forbes.
14 mil pesos, según alta, yo, ¿no?
14, a partir de 14 mil pesos ya eres clase alta. Quienes vivimos, ¿no? Y que, pero insisto, no es algo similar a lo que sucede en Chile. Es algo similar a lo que está sucediendo en Chile.
De hecho, México tiene muchas similitudes. Yo creo que a México no le ha pasado esto, es porque es muy grande. ¿Cuántos son? 129 millones de habitantes los mexicanos. Sí. Los chilenos somos 17. O sea, nos organizamos y se nota, pues. Aquí se organizan. Y se organiza 1,000,000 de personas para salir a marchar y pues 1,000,000 somos 129.
Sí, hay dicen que hay muchos Méxicos, porque sí, es muy diferente el México del norte, el del centro, el del sur y es...
El del noreste, el del noroeste.
Exactamente. En el, Félix, yo te quería preguntar, en el 90, bueno, en el 88, cuando fue el referéndum de Pinochet, la campaña del no traía esta canción que decía algo así como la alegría ya viene.
La alegría ya viene. La alegría nunca llegó, decimos en Chile.
30 años después, ya con todas estas manifestaciones, con todas estas movilizaciones y demandas, ¿la alegría ya viene?
Uf. Yo creo que apunto mucho a lo que decía, ¿no? De los grises, ¿cierto? De esto que sucede en lo social. De hecho, yo creo que si incluso hacemos inventamos un sistema bueno que nos ayude a tener más dignidad, así como lo tienen el sistema escandinavo, ¿cierto? Uh-huh. Aún así van a haber grises en la sociedad. Entonces, cantar la alegría ya viene, es súper romántico, es muy bonito. Con lo que está pasando ahorita en Chile te voy a decir que no. Que no, y los procesos sociales de transformación son de años. ¿Cuánto se demoró la Revolución Francesa?
10 años, del 89 al 99. Ya. 1789, 10 años, y hubo cambios y cambios de gobierno, y empezó, quitaron al rey, hubo una asamblea nacional, luego hicieron una constitución, hicieron una asamblea legislativa, uh-huh. Y luego vinieron los radicales y quitaron a los moderados, y luego estuvo el reino del terror con Robespierre, y luego la misma asamblea nacional quitó a Robespierre y quitaron al este comité de seguridad pública, etcétera, y luego asumieron otra vez los moderados, hubo una cosa que llamaron directorio, que era un poder ejecutivo como con 5 presidentes. Y al final llegó Napoleón con un golpe de estado para ponerse él otra vez como un absolutista, es decir, como estuvieron hace 10 años. Entonces abolió la república y dijo, ahora Francia es un imperio. En una monarquía, un imperio, pero que para efectos prácticos pues sigue siendo que el poder se concentra en un solo tipo. Entonces sí, hay muchos, o sea, 10 años y terminaron igual, por así decirlo.
Yo creo que no va a ser muy diferente con algo que le pueda pasar a Chile. Si quieren cambios profundos, o sea, si queremos cambios profundos, más allá de Chile, Latinoamérica es una transformación cultural muy grande. Entonces, que la alegría ya viene, es muy romántico decirlo, creo yo. En este momento es muy romántico.
¿Qué más traías ahí anotado? Nos dijiste lo del sueldo mínimo.
Bueno, tocamos más a fondo lo de la AFP, pero creo que la educación y la salud también es importante. Educarse en Chile es muy caro.
¿En serio?
Muy, muy caro. Yo estudié en una universidad pública. Pagaba anualmente aproximadamente casi 3 millones de pesos chilenos, que serían unos 4,500, casi $5,000 anuales.
Anuales.
Por estudiar. Una universidad pública.
Pública.
Viejo. Y espera, aguántame. Mi universidad era barata. Mi hermana está en una universidad privada, una buena universidad privada, y paga casi $1,000 mensuales por estudiar allí. Pero, y no es la mejor, no es el TEC. Olvídate, no, si quieres algo como el TEC en Chile, la Universidad de los Andes. Pues, ni sé cuánto vale, pero es carísima.
¿Y el sueldo medio nos dijiste que era más
o menos? El sueldo mínimo.
¿Cómo?
El medio. Sí. La clase media sitúa entre los 600,000 pesos y los 2,500,000, que estamos hablando de 600,000 pesos $1,000.
Mil y tantos dólares.
Mil y cachito, 1,100.
Mucho más que en México.
A los $3,000. O no, $4,000.
Ok.
80,
de los 1,100 a los $4,000 aproximadamente. Sí. La clase media. Para 3-4 personas. Entonces,
y la educación.
La educación.
En una universidad privada, $1,000 al mes.
Si tú eres de la clase media, no puedes estudiar con gratuidad. Allá se le llama las becas. Si tú eres pobre, el gobierno te otorga una beca. Y con esa beca tú puedes estudiar gratis. Pero estamos hablando de
pocas becas.
De muy pocas. O sea, el gran grueso de Chile está en la clase media. Sí. O sea, de los $1,100 a los $4,000.
Y escuchaba respecto a eso que normalmente como esas becas son escasas e inclusive la educación pública tiene ciertas limitantes. Casi que dicen que la única manera de que llegues a poder pasar esos exámenes o ser elegido por esas becas es que hayas estudiado en una escuela privada que tenga la suficiente calidad como prepararte para poderte recibir en la escuela pública.
Es eso,
¿no?
Que no hay justicia social. Aguántame, no,
hasta hace unos 7 años. De hecho, yo viví un movimiento estudiantil cuando yo estaba en el colegio. Yo iba en primero medio, le llamamos allá, que es como el primer año de preparatoria, por decirlo así. Tenía 15, 16 años. 2006, un movimiento estudiantil fuerte. Porque, ¿qué reclamaban los colegios municipales? O del gobierno, perdón. Que ellos no podían entrar a estudiar a la universidad porque no les alcanzaba el puntaje de selección universitaria. Mientras nosotros que estábamos, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio privado en Chile, nuestra conversación era, ¿qué vas a estudiar? No cómo vas a entrar a estudiar a la universidad, sino ¿qué vas a estudiar? Ah, medicina. Ah, derecho. Ah, yo voy a estudiar ingeniería. Y así, lo típico, ¿cierto? Allá la gente pues de colegios del gobierno no tenía esa comparación. Era, ok, ¿qué vas a trabajar? Pues ¿cómo puedes entrar a la universidad? ¿Cómo vas a entrar a la universidad? No tenían. Inventaron sistemas para apalancar cierto a gente de colegios municipales a que entrar a estudiar a una universidad. Pero ¿qué pasa con la clase media? La clase media siguió estando igual. Entonces tenía que endeudarse para que sus hijos estudiaran en colegios privados y luego entrar a la universidad. Y carísimo. O sea, finalmente, tú sales de la universidad con una deuda de $25,000.
Es lo que te iba a preguntar.
Aguánteme, si no la pagas, entra un sistema que se llama DICOM, que acá le llaman la que están manchados porque no tiene, porque tienes
deuda. Buró de crédito.
Buró de crédito. Y no puedes optar a la compra de una casa, a la compra de un carro.
Un crédito.
Con tu deuda estudiante.
$25,000.
Que son los derechos naturales en realidad.
Y que estás hablando de una escuela, me dices, no de las top, ¿verdad?
No, o sea, no.
Una universidad que te dio tu documento de que eres licenciado o sí. Ingeniero. O...
Sí, sí. No, es complicado el tema de la educación en Chile.
Ya.
Muy complicado, muy complejo. Entonces, es otra de las demandas grandes. Y yo, una de las cosas que se estaba discutiendo ahorita dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, era de hacer el perdonazo a los deudores del crédito que habían pagado por estudiar. Pero solamente a los que pudiesen haber accedido a una gratuidad. ¿A qué voy yo? O sea, la gente más pobre que paga el crédito. Finalmente, la clase media es la que termina pagando el crédito. O sea, está bien, muy bien, ayudemos a los pobres, pero la clase media, ¿dónde queda? Finalmente, toda esa gente va a tener que seguir pagando igual.
Que a veces es también otra de las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Que se va perdiendo la clase media. Y que, o sea, el sistema neoliberal depende de la clase media para funcionar. Pero el sistema neoliberal va erosionando la clase media. Algunos que tienen el privilegio de poder estudiar o de que consiguieron becas, que encontraron la manera, se empiezan a empujar hacia arriba. Y la gran mayoría se empiezan a empujar hacia abajo. Y se va generando esa polarización y tiende hacia situaciones
que grupos, ¿no?
Caóticas, que es lo que estamos viendo en Chile, que de alguna manera podríamos decir que se vio en México a través de la elección de Andrés Manuel. Yo visualizo el tema de Andrés Manuel como una forma de protesta respecto a las condiciones que se estaban dando. Sí. Que bueno, a lo mejor daría para otro tema, ¿no? Pero es súper interesante lo que está mencionando por esa erosión de a veces lo que es la clase media, ¿no?
Ya para ir cerrando, Mau, pensamientos finales.
Mira, yo recuerdo que en 2000, ¿qué fue? 14. No recuerdo si 2013 o 2014 estaba en Brasil, estaba en Río de Janeiro. Fue 2013 porque el siguiente año era el Mundial. Yo estaba viviendo en Colombia y ya tenía mi viaje planeado, pero en algún momento llegué a pensar sí o no, porque hubo protestas porque se había incrementado el precio del transporte público, como acaba de suceder en Chile. La gente estaba muy enojada en ese entonces porque pues decían, ¿cómo estás gastando en estadios y no nos puedes dar
ni hospitales?
Lo básico, hospitales. Y me acuerdo mucho ya estando ahí, pues sí, era más o menos un caos. Y vi a gente ahí protestar en las calles, una pequeña marcha. Y recuerdo un cartel que decía algo así como, Japón, te cambiamos tu educación por nuestro fútbol. Entonces se me hizo como muy, no sé, paradójico, anecdótico. Y ahora que estuve viendo todo esto de Chile, pues de alguna manera me acordé de eso, porque al final de cuentas lo que la gente quiere es poder acceder a lo mínimo, a lo básico, para tener una vida digna. Y creo que pues Chile está yendo por ese camino, y más allá de ser, pues haber sido, no sé, como laboratorio o experimento del neoliberalismo, pues la gente está apelando a la parte humana. Entonces, creo que debemos estar muy atentos a lo que sucede en Chile, porque como bien decía Enoch, nosotros en México no estamos muy lejos de eso.
Enoch, pensamientos finales.
Mi pensamiento final es de reflexión acá al tema de México, ¿no? Tal vez no estamos tan lejos, tal vez estamos peor, pero hemos aguantado mucho más, ¿no? Tengo aquí ya la imagen de lo que les mencionaba ahorita. En México, bueno, de acuerdo a la OECD, la clase media de un país está definida por las personas que perciben un ingreso al mes entre el 75 y 200% del promedio nacional. En México el ingreso de la población medio, es decir, el promedio, es de 7.128 pesos. Eso significa que la clase media, de acuerdo a los porcentajes que les di, son personas que ganan entre 5.346 y 14.256 pesos, que estamos hablando que es el 45% de la población. Una persona que gana más de 14.257 pesos al mes, que nada más es el 20% de la población en México, ya es considerado de clase alta. Uh-huh. Creo por lo que platicamos aquí, inclusive por el tema de lo que de quienes escuchan el tema de los podcasts y cosas así, que la gran mayoría de las personas que escuchan esto son clase alta. Y tenemos que pensar en que hay un 36% de la población que está ganando menos de 5.300 pesos al mes. Estamos hablando de cerca de 40 millones de mexicanos.
En México, ¿no?
En México, sí, estamos hablando de México, ¿no? Mi reflexión para cerrar sería: todas esas personas que tenemos el privilegio de alguna manera estar en esta parte del 19% de la población que gana más de 14.257 pesos al mes, no perdamos. El neoliberalismo es un sistema, el neoliberalismo es algo que exista. Es un sistema que mueve las cosas. Nosotros, de alguna manera, somos quienes ejercemos el neoliberalismo con nuestras acciones. Tratemos de ser justos y humanos en la manera en que vemos a las personas, en las decisiones que tomamos, en las posturas que tomamos. No cometamos el error de aislarnos en nuestra burbuja de bienestar o de decir no, todo está bien. Porque en algún momento esa burbuja se puede tronar y nos va a alcanzar la realidad. Entonces, creo que vale mucho el tema de hacer un juicio de conciencia, cada quien en lo personal, y ver cómo podemos aportar a que nuestro país, nuestra comunidad, la empresa en la que trabajamos, el emprendimiento que tenemos, sea más justo.
Fíjate que al caso, antes de cederle la palabra a Félix para que cierre este episodio, hace poco escuché una anécdota sobre estos, para entender la relevancia de los sistemas económicos o políticos, no en nuestro contexto, no en México, ahora que estamos viviendo lo de la alternancia con Andrés Manuel y previamente que venía lo del PAN, y ¿no? Es que llega un cuate a una cafetería y pide un café. Y le dice, oye, ¿cómo quieres el café? Y dice, me da un café sin leche. Y le contesta el barista, no tenemos café sin leche, tenemos café sin crema. Y se lo da. Entonces esta anécdota de que te queda así circulando el rollo es de que al final del día era un café negro, ¿no? Te lo sigues tomando igual, pero te lo están vendiendo como algo diferente a lo que pides, ¿no? Dice que hoy en día, ¿no? Que tenemos esto, estamos tomando café sin crema, ¿no? Pero ya es algo diferente, ¿no? O sea, que al final del día está en las acciones micro, ¿no? De esos microempresarios que deberían estar repartiendo una riqueza, o deberíamos estar repartiendo nuestras riquezas, nuestros esfuerzos entre los que nos están alrededor, ¿no? Y la suma de todo eso es lo que vendría a propiciar un cambio verdadero, ¿no? No sé si estoy tratando de entender
sí,
un poquito lo que...
Sin caer en estas nociones... asistenciales, ¿no? Porque ahí es donde entramos, nos vamos al otro lado. O sea, aquí hay un tema muy humano, y cuando hablo de humano es en estas relaciones humanas, ¿no? De cómo podemos, bueno, quienes quieren crecer, buscar, y quienes podemos a lo mejor ofrecerles una mano para que quien tiene ganas de trabajar, echarle ganas, progreso, subirlo, ¿no? Porque también la otra equivocación sería, pues, no promover el que la gente se esfuerce, ¿no? Simplemente decir, pues bueno, de lo que yo hago, pues aquí va. Exactamente. Porque caemos en otro tipo de problema.
Félix, bienvenido. Muchas gracias. Que sea gracias. Solo la primera vez. Danos tus reflexiones, tus comentarios finales, hermano.
Gracias por invitarme, Sam. Contrario. Gracias. Fue un placer haber conversado, en serio. Me gustó mucho. Mis palabras finales serían que Chile despertó. Y yo creo que no solo Chile, sino que América completa está despertando, porque se han dado varias polarizaciones en distintas partes de América, inclusive Estados Unidos, con la elección de Donald Trump, Brasil, Bolsonaro. Argentina también pasó de esta polaridad, o sea, regresó de hecho. Y Chile que está viviendo esto. Uruguay creo que también, ¿no? Uh-huh. Va para las mismas. Entonces, está despertando América, y para mí lo principal sería... Más allá si implementamos un sistema capitalista o un marxista total, socialista, lo que tú quieras, lo importante es la dignidad del ser humano.
Muchas gracias, Félix, Mao, Enoch, y hasta la próxima.
Gracias.